Una mujer, que vivía sola en su apartamento, desapareció repentinamente en circunstancias misteriosas. La policía, que inició la investigación, encontró pruebas extrañas que los llevaron a sospechosos inusuales e incluso excéntricos. Finalmente, la solución de este misterio estaba más cerca de lo que pensaban. La respuesta estaba a la vista. Lisa Valdés nació el 6 de septiembre del año 1961 en San Francisco, California. Creció con su hermano y su amorosa madre, ya que su padre no participaba en su vida. A pesar de la ausencia del padre, Lisa tenía una relación muy estrecha con su madre. Sus amigos se asombraban de cómo lograban mantener una relación tan buena sin conflictos. En la adolescencia, Lisa se apasionó por la danza, y eso se convirtió en su pasión. Además, se interesó por las nuevas tecnologías y comenzó a estudiar informática cuando este campo apenas empezaba a desarrollarse. Comenzó a utilizar el correo electrónico, cuando muchos de sus amigos ni siquiera sabían lo que era. Este interés definió su carrera, y después de la universidad, Lisa trabajó como analista de sistemas en su ciudad natal. Más tarde, su madre ahorró dinero y le compró un apartamento en una buena zona. Era un pequeño estudio en un complejo residencial en una colina, con una hermosa vista de San Francisco. Lisa vivía allí sola, se desarrollaba en su trabajo e intentaba pasar el mayor tiempo posible con su familia. También continuó sus clases de danza y asistía a cursos semanales con su mejor amiga. En la noche del 16 de mayo de 1998, Lisa, que tenía 36 años, invitó a su madre y a algunos amigos de la familia a su casa para pasar tiempo juntos. Cuando los invitados se fueron, la madre de Lisa la ayudó a lavar los platos y luego se fue a casa, acordando que Lisa llamaría al día siguiente. Pero esa llamada nunca llegó. Al principio, la madre pensó que Lisa estaba ocupada, ya que esa noche quería salir a bailar, y decidió esperar. Pero al día siguiente, Lisa tampoco se comunicó. El domingo, la madre intentó llamar a su hija, pero no hubo respuesta. Esto continuó por varios días. El lunes, el cuarto día, los compañeros de trabajo de Lisa llamaron a su madre y le informaron que Lisa no se había presentado al trabajo y no respondía a las llamadas. Esto causó gran preocupación, ya que Lisa siempre había sido una empleada responsable y nunca antes había desaparecido sin avisar. La madre de Lisa decidió ir al apartamento de Lisa en el complejo residencial para ver qué estaba pasando. Cuando llegó al apartamento de su hija, vio que el edificio estaba acordonado con cinta policial. Había muchos policías en el lugar, y cuando se acercó a ellos, la madre preguntó qué estaba pasando. Los policías explicaron que los residentes del complejo habían reportado un olor extraño que venía de uno de los apartamentos unas horas antes. El administrador del edificio, que verificó la queja, descubrió que la puerta del apartamento de Lisa no estaba cerrada con llave. Entró y notó de inmediato un fuerte olor, por lo que llamó a la policía. Los agentes de policía identificaron rápidamente a Lisa Valdés. Su ropa parcialmente faltante y las marcas evidentes en su cuerpo hicieron que los investigadores reconocieran de inmediato que se trataba de un crimen intencional y no de un accidente. Después de examinar el alcance de la destrucción, sospecharon que el incidente podría haber ocurrido hace unos días. La policía también notó las circunstancias del crimen. Junto a Lisa había ropa interior. El apartamento estaba salpicado de manchas de color rojo brillante en el suelo y la cama. El televisor estaba encendido y el aire acondicionado ajustado a 26 grados. El apartamento estaba desordenado, pero los investigadores luego descubrieron que esto era normal para Lisa, ya que no solía mantener el orden. La policía también determinó que no faltaban objetos de valor, joyas y otros objetos de valor permanecían en su lugar. Los únicos objetos faltantes eran sus llaves y su bolsa de deporte. Otro punto curioso fue que el perpetrador aparentemente se llevó parte del largo cabello de Lisa. Esta acumulación de hechos podría indicar motivos personales del autor. Los investigadores sospechaban que el autor del crimen conocía a Lisa y guardaba rencor contra ella. Esto se dedujo porque no se encontraron signos de entrada forzada en la puerta del apartamento. El complejo residencial, donde vivía Lisa, estaba rodeado por una cerca y solo se podía entrar si se tenía una llave o si un residente abría la puerta a distancia. La policía comenzó a interrogar a los residentes del complejo con la esperanza de que alguien hubiera visto a una persona sospechosa y pronto encontraron la primera pista. El vecino de Lisa contó que había regresado de sus vacaciones hace 2 días y descubrió que una parte del marco de metal de su puerta estaba dañada y había una mancha rojo oscuro apenas visible en la puerta. Informó esto al administrador, pero decidieron no llamar a la policía, ya que estaba claro que nadie había podido entrar en el apartamento. Las investigaciones sobre el incidente de Lisa ya estaban muy avanzadas, y los investigadores estaban casi seguros de que el perpetrador y la persona que había dañado el marco de la puerta del vecino eran la misma persona. Sin embargo, la lógica de sus acciones seguía siendo poco clara. Tal vez su objetivo original era el apartamento del vecino, pero cuando se encontró accidentalmente con Lisa, cambió sus planes. También se sospechaba que intentó forzar la puerta del vecino después del incidente, lo cual parecía muy extraño. Pronto los investigadores notaron a la señora de la limpieza, que venía una vez a la semana a limpiar el apartamento de Lisa. 2 días antes de que se encontraran las pruebas, ella llegó como de costumbre con su llave e intentó abrir la puerta. Pero algo en el interior se lo impidió. Cuando miró a través de la rendija, vio una escena extraña y escuchó una voz masculina. Creyendo que estaba interrumpiendo un momento privado, la señora de la limpieza se fue rápidamente. La policía llegó a la conclusión de que en ese momento ya era demasiado tarde para ayudar, ya que la voz probablemente pertenecía al perpetrador, que aún se encontraba en el apartamento. La señora de la limpieza también mencionó que le pareció que junto a Lisa había una bolsa negra con cremallera, pero no podía estar segura, ya que solo había echado un vistazo rápido. Otro detalle importante fue el sobre, sin abrir, con dinero para la señora de la limpieza, que estaba en el interior de la puerta. Lisa siempre dejaba el dinero un día antes de la visita de la señora de la limpieza, porque normalmente no estaba en casa en ese momento. Esto sugería que el crimen pudo haber ocurrido después de la partida de la madre de Lisa, entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, justo cuando Lisa dejaba el dinero para la señora de la limpieza. Esta hipótesis fue confirmada por las declaraciones de los vecinos del piso inferior, quienes esa noche escucharon ruidos provenientes del piso superior y luego notaron a alguien bajando las escaleras, pero no pudieron identificar a la persona. Estos detalles se convirtieron en elementos importantes en la investigación. La policía trató de reunir tanta información como fuera posible para entender los motivos y las acciones del perpetrador. Cada detalle, cada pequeña cosa podría ser importante para resolver este difícil caso. Mientras los expertos médicos analizaban las pruebas encontradas, los investigadores continuaron su búsqueda de más pistas en el apartamento de Lisa. Uno de los primeros puntos sospechosos fue el asiento del inodoro levantado, un detalle inusual para una mujer que vivía sola. Los técnicos forenses examinaron cuidadosamente este hallazgo y descubrieron una huella dactilar parcial, que no pertenecía a Lisa. La policía solicitó las huellas dactilares de todos los que podrían haber estado en su apartamento, incluidos conocidos y familiares, pero no hubo coincidencias. Esto llevó a los investigadores a la conclusión de que la huella encontrada probablemente pertenecía al culpable. Cuando los expertos médicos terminaron su análisis, los investigadores recibieron una nueva pista. Se encontraron partículas de piel bajo las uñas de Lisa, que presumiblemente provenían del culpable, y fueron enviadas al laboratorio para un análisis más detallado. Mientras tanto, los criminalistas examinaron las pruebas encontradas en el apartamento y se toparon con una pista significativa. En una de las fundas de las almohadas había muchas manchas de color burdeos, pero el análisis mostró que no todas eran de Lisa. Algunas manchas tenían un origen diferente, y la funda de la almohada fue enviada al laboratorio para un análisis más detallado. Los investigadores sospechaban que el perpetrador podría haberse herido accidentalmente, lo cual sucede con bastante frecuencia. Esta sospecha fue confirmada por otro hallazgo. En el baño se encontraron dos vendas usadas del botiquín de primeros auxilios, que el perpetrador podría haber usado, así como sus huellas dactilares en el asiento del inodoro, al tirarlas. Los resultados del análisis de ADN mostraron que las manchas en la funda de la almohada pertenecían a un hombre desconocido, que no estaba registrado en la base de datos del FBI. Partículas de piel, encontradas bajo las uñas de Lisa, también pertenecían a este hombre, al igual que una huella desconocida en la puerta del vecino. A pesar de la falta de coincidencias en los perfiles de ADN, los investigadores ahora tenían muestras para comparar con el ADN de los sospechosos. Comenzaron a verificar personas de su base de datos que habían cometido varios crímenes en la zona donde vivía Lisa y también investigaron su entorno. La madre de Lisa informó que su hija había estado saliendo por un tiempo con un hombre llamado Albert Kett y que tenían planeado un encuentro para el día después del incidente. Sin embargo, unos días antes, Kett canceló repentinamente la reunión. Los investigadores lo invitaron a la comisaría para interrogarlo. Cuando el hombre llegó, notaron inmediatamente su mano vendada. Los investigadores sospecharon que el agresor podría haberse lesionado durante el acto, ya que esto es común en tales situaciones. De esta manera, Albert Kett se convirtió inmediatamente en sospechoso. Sin embargo, él negó categóricamente su participación en el incidente. Se le tomaron huellas dactilares y muestras de ADN, que luego se enviaron al laboratorio para analizarlas y compararlas con las pruebas existentes. Para sorpresa de los investigadores, los resultados no confirmaron su culpabilidad. Todas las huellas encontradas anteriormente pertenecían claramente a otra persona, lo que excluyó a Albert de la lista de sospechosos. Los investigadores continuaron buscando otros posibles sospechosos. Decidieron escuchar los mensajes en el contestador automático de Lisa, dejados en los días previos a la tragedia. Se elaboró una lista de 40 llamantes, pero un mensaje llamó especialmente la atención. Unas horas antes del crimen, cuando todavía había invitados en casa de Lisa, un hombre desconocido llamó. Lisa no contestó, y él dejó un mensaje. ¿Sabes cómo es, Taquita? Hola, Lisa, ¿estás en casa? Este mensaje fue escuchado en presencia de una amiga de Lisa, quien reconoció inmediatamente la voz. Era la voz de Albert Robinson, un colega de Lisa. Albert había mostrado interés romántico por ella durante mucho tiempo, pero Lisa no correspondía a sus sentimientos. A pesar de eso, seguían en contacto en el trabajo y se reunían en el círculo de amigos. Lisa simplemente lo consideraba un amigo. Algunos días después del trágico incidente, cuando la familia de Lisa celebraba la ceremonia de despedida, ocurrió algo inesperado. Robinson apareció en el evento y dio un discurso, que sorprendió a todos. Dijo que él y Lisa estaban enamorados y que habían planeado casarse y formar una familia. Pero las amigas de Lisa y su madre dijeron a los investigadores que las palabras de Robinson no eran verdad. Lisa había dicho que el hombre mostraba interés en ella, pero que ella no sentía lo mismo por él. La madre de Lisa añadió que siempre hablaban abiertamente y que Lisa nunca habría ocultado tales planes. Robinson fue llamado a interrogatorio, donde negó su participación en el incidente. Afirmó que amaba a Lisa y que nunca le había hecho daño. Sin embargo, se negó a dar una muestra de ADN y huellas dactilares a la policía, y sin pruebas suficientes, no podían ser tomadas a la fuerza. Aún así, Robinson siguió siendo uno de los principales sospechosos, y los investigadores continuaron buscando nuevas pruebas. Considerando que podría haber estado obsesionado con Lisa y que ella no correspondía a sus sentimientos. Esto podría explicar sus posibles acciones. Las características del crimen apuntaban a un motivo, y el hecho de que el autor del delito se llevó parte de su cabello podría ser un indicio de su obsesión. Algún tiempo después, los investigadores obtuvieron una orden de registro para la casa de Robinson. Dentro descubrieron algo extraño. Docenas de fotos de Lisa estaban colgadas por todas partes, lo que aumentó las sospechas sobre su obsesión. Aún así, continuó negando su participación en el crimen, pero esta vez proporcionó sus huellas dactilares y una muestra de ADN. Los investigadores estaban casi seguros de que era culpable, pero los resultados del laboratorio los sorprendieron. Las muestras encontradas en el apartamento de Lisa no coincidían con las muestras de Robinson. Robinson fue eliminado de la lista de sospechosos, y la policía continuó su búsqueda. Pero a pesar de todos los esfuerzos, los investigadores se encontraron constantemente con callejones sin salida. Finalmente, el caso se estancó durante muchos años. Los investigadores solicitaban regularmente actualizaciones para comprobar la muestra de ADN del perpetrador con las bases de datos, con la esperanza de que apareciera por otros crímenes. Pero eso no sucedió. A los policías les parecía extraño que alguien capaz de cometer tal crimen no apareciera en las bases de datos, ya que dudaban que este fuera su primer gran error. A lo largo de los años siguientes, los investigadores continuaron revisando las bases de datos con la esperanza de encontrar una coincidencia, pero cada vez se encontraban con nada. La madre de Lisa apareció varias veces en televisión, pidiendo ayuda y compartiendo cualquier información que pudiera ayudar en la investigación. Pero los investigadores no pudieron encontrar nuevas pistas. En el año 2010, los investigadores se enteraron de una nueva tecnología de análisis de ADN que usaba el FBI. Esta tecnología permitía comparar la muestra de ADN del perpetrador con una base de datos y encontrar a sus familiares. A diferencia de la genealogía genética, que surgió algunos años después, este método solo funcionaba con parientes cercanos como el padre o el hermano. En el año 2011, la policía solicitó tales comparaciones y comenzó a esperar. El 2 de septiembre, el investigador principal recibió una llamada del FBI, en la que le comunicaron dos noticias, una buena y una mala. Dijeron que no realizarían la comparación con parientes de la base de datos, y la razón de esto fue muy sorprendente. Para garantizar la precisión de la investigación, las muestras de ADN de los sospechosos siempre se verificaron nuevamente antes de realizar una comparación. 13 años después del crimen, se encontró una coincidencia completa. El ADN coincidía con la muestra de Anthony Hughes, quien tenía 52 años. Recientemente, sus datos fueron ingresados en la base de datos del FBI. Anteriormente, Anthony tenía una larga lista de delitos, pero ninguno de ellos requería una muestra de ADN para la base de datos del FBI. Sin embargo, después de los cambios en las leyes de California, todos los criminales, independientemente de la gravedad de sus delitos, deben proporcionar muestras de ADN. Así, la muestra de Anthony fue ingresada en la base de datos después de una de sus detenciones por un delito menor. Sus huellas dactilares también estaban en la base de datos y coincidían con la huella encontrada en el asiento del inodoro en el apartamento de Lisa. Los expertos incluso identificaron el dedo exacto que dejó esa huella. Antes de que Anthony fuera arrestado, los investigadores intentaron encontrar más pruebas que confirmaran su participación. Durante este proceso, encontraron un giro inesperado. Después del crimen, la policía escuchó una cinta de audio con mensajes en el contestador automático de Lisa. Sin embargo, hace 13 años, solo se investigaron las llamadas recibidas antes del incidente. Ahora, muchos años después, los investigadores descubrieron que Anthony Hughes había llamado a Lisa el día después del incidente y le había dejado un mensaje. El contenido era bastante común y no despertó sospechas. Pero si la policía hubiera investigado a Anthony en ese entonces, no solo habrían descubierto su amplio historial criminal, sino también algo más importante. Cuando los investigadores comenzaron a registrar las pertenencias de Lisa, encontraron en su cuaderno un número de teléfono que pertenecía a Anthony. Esto confirmó que Lisa lo conocía. Después de hablar con los amigos de Lisa, la policía descubrió que ella había salido con Anthony durante un tiempo en la escuela secundaria. Esto dio a los investigadores suficiente motivo para interrogar al hombre. En ese momento, Anthony no tenía residencia fija, lo que dificultaba su búsqueda. Para prevenir una posible fuga del sospechoso, los investigadores decidieron proceder con mucho cuidado. Después de arrestar a Anthony, le explicaron que estaban investigando una serie de crímenes en San Francisco. Anthony no opuso resistencia al arresto y siguió a la policía sin incidentes. Durante el interrogatorio, los investigadores primero hablaron sobre casos que no tenían nada que ver con Anthony, para no despertar sus sospechas. Luego pasaron gradualmente a su historial delictivo y le preguntaron si conocía a Lisa Valdez. Al principio, Anthony negó cualquier conocimiento de ella, pero cuando le mostraron su foto, admitió que la había conocido en la escuela secundaria. Añadió que no la había visto desde finales de los años 80 y trató de convencer a los investigadores de que no habían tenido contacto desde entonces. Los investigadores le hicieron preguntas durante horas sobre su relación con Lisa para averiguar si realmente no la había visto desde entonces. Finalmente, le hicieron su pregunta clave: ¿por qué se había encontrado su ADN en el apartamento de Lisa en 1998? Al escuchar esto, Anthony rompió repentinamente en lágrimas y pidió a los investigadores un bolígrafo y una hoja de papel. La policía pensó que quería escribir una confesión y le dieron todo lo que necesitaba. Para su sorpresa, Anthony intentó de repente usar el bolígrafo para otros fines y los investigadores tuvieron que detenerlo. Mientras lo retenían y esperaban refuerzos, Anthony continuaba llorando y gritando, afirmando que estaban tratando de acusarlo de un crimen que no había cometido. Finalmente, Anthony fue acusado por el caso de Lisa y los investigadores informaron a sus familiares que se había encontrado un sospechoso. Sin embargo, el juicio no comenzó hasta 4 años después y la familia de Lisa tuvo que esperar mucho tiempo para que se hiciera justicia. En las primeras sesiones del juicio, Anthony parecía muy seguro de sí mismo, mostraba arrogancia e incluso se permitía sonreír. Pero con el tiempo, su comportamiento cambió. En los días siguientes, llegó al tribunal con una Biblia en la mano y una cruz en el cuello, lo que los investigadores interpretaron como un intento de impresionar a los miembros del jurado y afectar sus emociones. Su abogado afirmó que Anthony no podía cometer físicamente tal acto, porque le diagnosticaron una enfermedad hace 5 años. Esta enfermedad causaba debilidad muscular y dificultaba los movimientos repetitivos, lo que, según su abogado, lo hacía incapaz de cometer el crimen en el apartamento de Lisa. Sin embargo, los exámenes médicos del año en que ocurrió el crimen mostraron que la enfermedad estaba bajo control y el tratamiento era eficaz. Además, la acusación tenía pruebas contundentes de su presencia en la escena del crimen. Bajo las uñas de Lisa se encontró su piel. En la funda de la almohada había rastros de su ADN y en la tapa del inodoro estaba su huella dactilar. A pesar de estas pruebas concluyentes, Anthony insistió en que no había visto a Lisa desde finales de los años 80. La acusación sospechaba que Anthony había vuelto a ponerse en contacto con Lisa y la había visitado en su casa. Posiblemente quería reavivar la relación, pero cuando Lisa se negó, la situación se salió de control y Anthony dejó la escena del crimen. Los miembros del jurado lo encontraron unánimemente culpable de asesinato en primer grado. Pero la historia no terminó ahí. Durante el juicio, Anthony impugnó la acusación y declaró que la demora de 13 años en presentar la acusación violaba sus derechos constitucionales. Esto llevó a una reducción de la acusación de primer grado a segundo grado, lo que significaba una sentencia más leve. Finalmente, Anthony fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar la libertad condicional después de 16 años, es decir, en el año 2031, cuando tendrá 72 años. Desde entonces, Anthony cumple su condena en prisión y sigue afirmando que es inocente. Los familiares de Lisa esperan que su solicitud de libertad condicional sea rechazada, ya que creen que no merece la libertad. Creen que su negativa a reconocer la culpa es una señal de falta de remordimiento y que el delincuente no debe ser liberado.